Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que nos permite cada semana enviarle a ustedes nuestra visión sobre el acontecer político global, regional, nacional, y en el caso pues que me corresponde pues el tema laboral, que es un tema recurrente siempre en esta Venezuela de la tragedia pues del siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esta semana retomo un compromiso, ¿no?, que hice hace aproximadamente 2 meses, ¿no?, refiriéndome al año 2025, ¿no? Aprovechando pues la conmemoración de eventos importantes del mundo sindical. No olvidemos que en momentos en que un país es agobiado por un régimen dictatorial, muchas de las conquistas de los derechos humanos alcanzados durante, bueno, un siglo de lucha, por decirlo así, han sido olvidados, han retrocedido por desconocimiento o porque los actores correspondientes, en este caso las organizaciones de los trabajadores, pues no miran hacia atrás, no recurren a la historia, solamente ven el presente, que es duro, por supuesto, pero que es importante que para las nuevas generaciones se conozca lo que se está viviendo en la materia, para acometer los procesos de transformación que va a requerir el país, porque, como dicen, cuando no sea un consuelo, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y preparar, pues, las bases, en este caso, de cambio en materia de las relaciones de trabajo, en materia del mundo del trabajo que nos corresponde, ¿no? Y este mes de junio, como bien lo dijimos hace aproximadamente 2 meses, se han sucedido dos eventos importantísimos para el movimiento, los movimientos de los trabajadores. Cuando me refiero al movimiento de los trabajadores, me refiero no solamente a los dirigentes sindicales, sino a los trabajadores en general. No solamente a un sector, no tanto al sector público como al sector privado. Y no solamente pues al que trabaja dependiente, que trabaja en una fábrica o trabaja, no importando que tenga, sino también los que pertenecen a ese mundo gremial que tiene que ver con las profesiones universitarias, como también a los que pertenecen a la que se denominó una oportunidad de economía informal y ahora se llama economía no dependiente. Y algunos pues la han llamado también la economía de los emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, hay que resaltar dos eventos importantes en esa prehistoria, por llamarla así, del movimiento sindical venezolano, es que en el 2025 se está cumpliendo un siglo, oígase bien, el 9 de junio de, pues en este caso, el 2 de abril del año 2025, pues hablamos sobre ese tema, pero en general el 15 de junio del 2000, 15 de junio se cumplió pues un año de la huelga petrolera del 1925. Es decir, en esa oportunidad, en esa primera, segunda semana de junio, se cumplieron los 100 años de la primera huelga petrolera en Venezuela. Y para eso citamos a un investigador importante como es Rafael Gallego, ¿no?, que actualmente es profesor también en el IESA, y reconocido investigador y vinculado a la industria petrolera nacional. Y él relata, pues dice, bueno, sí, para que ustedes vean, esa huelga porque no esto va de mucho en cuenta, porque casi todo el mundo se fija es en la huelga del 36, que el año que viene va a cumplir 90 años de haberse realizado, ¿no? Porque esa huelga, en verdad, la de 1925, pues no tuvo esa pegada y ese impacto que tuvo la del 36. Pero fue la primera huelga que desarrolló o dio a conocer la irrupción de los trabajadores como en ese momento incipiente fuerza social. Es decir que este centésimo aniversario, un siglo, marca pues lo que los trabajadores venezolanos debemos reconocer. Y esa oportunidad, ese impacto de la huelga de 1925, pues, con el fogonero Augusto Malabé, en los campos de caso de Mene Grande, dio a conocer pues la triste realidad que vivían los trabajadores en esa oportunidad. Esta huelga, pues, se realizó en plena dictadura. Imagínense ustedes, dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando las compañías transnacionales, las que hacían las primeras exploraciones desde 1914, tenían esto pues como una tierra de esclavitud. Pero esa huelga marcó ya la decisión de un grupo de hombres y mujeres vinculados a la industria petrolera, se dieran pues a la tarea de conformar. Y curiosamente, aun cuando una ley del trabajo, la primera ley del trabajo de 1928 que se inventó Juan Vicente Gómez para que Venezuela ingresara en la organización, en la naciente Organización del Trabajo, la OIT, que se había fundado en 1919, bueno, hizo una ley, pero no reconoció a los sindicatos. Es más, no podían llamarse sindicatos. Entonces, eso hizo que las primeras organizaciones no se llamaran así, sino que tenían como nombres sociedades de obreros del bien, sociedades de mutuo socorro, que fueron el germen, tanto en el estado Zulia como en el oriente del país, de la conformación de los sindicatos que se instalaron a partir de 1936, ya con la muerte en diciembre de 1935 del dictador Juan Vicente Gómez. O sea, crecieron como hongos. Toda la costa oriental del lago, sindicato de Lagunilla, de Cabimas, de Mene Grande, de San Lorenzo, como también el estado Monagas, proliferaron en todo el país los primeros sindicatos conformados en Venezuela, ¿no? Es decir, que los primeros sindicatos formalmente que los reconoció el Estado fueron esos sindicatos que tuvieron como antecedente esa huelga del año 1900, exactamente el 9 de junio del 2025. Pero este es un evento, estamos hablando de un evento centésimo aniversario. Y esto le sirve pues de formación a tantos dirigentes sindicales y a los trabajadores en general. Y el otro evento que se conmemora fue que el 14 de junio de 1945, con esos sindicatos que se conformaron oficialmente a partir del 36, el 14 de junio de 1900, qué coincidencia, ¿no? La primera huelga centenaria y esta se celebró. Se firmó la primera acta, y esto lo registra pues el gran amigo Francisco Marín, abogado Francisco Marín, investigador en el estado Zulia, ligado al Centro de Estudios Laborales del CIELDA, donde señala pues la firma de esa primera acta laboral, donde se incluye por primera vez el reconocimiento de los sindicatos y su facultad de representación de los trabajadores. Bueno, esto prácticamente hoy se ha perdido, como lo hablaremos al final, pero es lamentable. Bueno, esto fue realmente una primera real negociación y los empleadores, en este caso las compañías transnacionales, se dieron ante los requerimientos de los trabajadores. Bueno, vayamos a una primera pausa, queridos amigos, y regresamos de inmediato. Bueno, de vuelta, queridos amigos, de este importante tema que es histórico que estamos tocando del mundo laboral. Bueno, mira, estos grandes eventos que marcaron pues el inicio, se constituyen el inicio pues de, vamos a decirlo, de los actores como relación de trabajo y la negociación, el intercambio entre el empleador y el trabajador. Hoy se han convertido pues en una requisitoria contra un régimen. O sea, es una especie de espina histórica que el régimen que ha perseguido y ha condenado al ostracismo, a la libertad sindical en el país, al sindicalismo libre en el país, en todos los terrenos, en materia de huelga, de contratos colectivos, de libertad sindical, de representación de los trabajadores, bueno, se ha convertido su actitud, su conducta en una paradoja, porque ellos siempre cuando se montan en una tarima y en cada evento, pues señalan, se dan el tupé de decirse que son un Estado obrero, empezando por el mandatario que se autodenomina como presidente obrero, cuando en realidad ellos más bien lo que han sido los sepultureros del movimiento sindical. Sí, acabaron con todo lo que eran los valores de la libertad sindical. Entonces, en esta situación, bueno, ¿qué más? Dialogamos, buscamos la manera de hablar con sindicalistas, un sindicalista de Oriente, del país, y un sindicalista del Occidente, del país, de las regiones petroleras más importantes, como son Monagas y el Estado Zulia, ¿no? Los nombres no podemos decir, porque en épocas de dictadura como la que tenemos, pues son prácticamente condenatorias, ¿no? Si decimos el nombre de alguno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado ha demostrado, bien sea bajo Chávez, bajo la gestión de Chávez, como con la gestión actual, que no tiene ningún empacho, pues ningún impedimento, total impunidad. Cuando hay un reclamo laboral, o cualquier, rápidamente se acusa a los sindicalistas instigación a delinquir, se les llama pues, de conspiración contra el Estado, se les aplique el código penal, se les aplique el código militar, hasta el punto que han sido condenados hasta por 16 y 20 años, o la ley de seguridad nacional también, se les aplica simplemente porque lo que han hecho es exigir salarios, exigir contratos colectivos, que se cumplan los contratos colectivos, que se les permita que tienen el derecho a huelga. Imagínense ustedes que fue lo que se estableció pues desde la Ley del Trabajo de 1936, y el derecho a elegir libremente sus sindicatos. Cuando hay un sindicato en elección, le cae encima desde la Corte Suprema con amparos, como en el caso de Sidor, con el sindicato Sutis, todavía hay un amparo que le impide hacer las elecciones. Y que, ¿por qué razón todo eso? Bueno, porque saben que en esas elecciones los candidatos gubernamentales van a sufrir una terrible derrota, y eso es lo que más les amarga a estos personeros del régimen, ¿no? Entonces, ese relato que ustedes van a escuchar permite reconocer pues lo que ha sufrido el conjunto del sindicalismo venezolano, comenzando con, por ejemplo, con tanto la razón de ser del contrato colectivo de los sindicatos, como es la firma de un contrato colectivo, y en el caso del petrolero, que es lo que nos relatan estos compañeros sindicalistas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque desde 1946, si bien es cierto, se firmó esa primera acta laboral en 1945, en 1946 se firmó oficialmente el primer contrato colectivo. Bueno, y después en 1947 nació Fedepetrol. Imagínense ustedes como una seguidilla de federación hoy disuelta, por cierto. Desde 1946 se han firmado más de 20, hasta el 2005, que es lo que dice que fue donde hubo realmente la última discusión, más de 20 contratos colectivos. O sea, una veintena de convenios, convirtiéndola, por cierto, pues es la federación que más ha firmado convenios históricamente. Se firmaban inicialmente cada 3 años y llegó un momento en que se firmaban cada 2 años, ¿no? Y después quedó pues en 3 años. O sea, en el año 2005 fue entonces la última vez que se discutió plenamente. ¿Por qué? Porque después de ahí ha habido remedios de negociación colectiva, pero esa negociación ha sido más una pantomima que una discusión real, donde simplemente viene el patrono PDVSA y le dice, aquí está, o lo toman o lo dejan. Contrariamente, el patrono imperialista, bajo la figura de la Shell, la Texaco y tantas otras que tuvieron, la Creole, que tantos que tuvieron desde 1946 que se firmó el contrato colectivo, incluso durante la dictadura de Pérez Jiménez se mantuvo las cláusulas firmadas en el 46, cuando no se mejoraron sustancialmente, pues, pero se mantuvo el contrato. Bueno, en este caso el patrono obrero socialista ha desmantelado por completo el contrato colectivo. Es decir, que en el contrato del 2005 se eliminó el comisariato, se redujo sustancialmente el régimen de campamento, se desaplicó definitivamente el tabulador salarial, desmantelamiento extremo de las prestaciones de salud, las clínicas, los hospitales, igualmente la jubilación, que era lo más preciado que el trabajador pretendía cuando terminaba su vida laboral de 30, 40 años, pues quedaba vinculados a una jubilación que le garantizara hasta su fin de vida, y reduciendo definitivamente la negociación a prórrogas patronales sucesivas del convenio, hasta pues que se suspendió. O sea, la última fue en el 2005 realmente. Después hubo prórrogas, pero después sucesivas patronales, que eran cada 3 años, que tampoco se cumplen las prórrogas, las decisiones que hicieron, hasta que definitivamente el gobierno dijo, mira, vamos a suspender definitivamente. Y publicaron la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo en octubre del 2018, cuando entonces el Ministerio del Trabajo produjo esa resolución, que luego fue complementada con el desmantelamiento de las primas con el reglamento de la ONAPRE en el año 2022. Así que en definitiva eso ha sido caída y mesa limpia contra este contrato colectivo, pero es igual, como me han dicho algunos trabajadores, si tú le quitas PDVSA y le pones CANTV, es lo mismo. Ha pasado igual con las reivindicaciones de los trabajadores que discuten contratos en el sector público, en este caso. Bueno, queridos amigos, vayamos a una pausa musical y regresamos con el tratamiento de este importante tema. Bueno, continuando el tema, así que hablamos de regreso, pues así como estábamos hablando con el desmantelamiento del contrato colectivo, bueno, vamos a referirnos también a la democracia sindical. ¿Por qué razón? Bueno, porque si hay un movimiento sindical que tuvo una vida democrática reconocida por todos, son los sindicatos petroleros. Sí, las elecciones eran, yo recuerdo, era una fiesta en la costa oriental del lago. En cada sindicato se presentaban hasta 8 o 9 planchas, como era el caso del STPL, el SOE Cabima, cualquiera de los sindicatos, SOE Tijuana, se presentaban un sinnúmero de planchas que reflejaba pues la decisión de los trabajadores en presentar su plancha, su fórmula pues para dirigir el sindicato. Bueno, la última elección que se realizó en el sector fue la del 2009 con la elección de la FUTEP, que curiosamente fue impuesta la disolución de las federaciones históricas FETRIDOCARBUROS y FEDEPETROL, fue impuesta con la elección de la FUTEP, por contrato colectivo, por cierto, en el 2005. O sea que fue un desastre, pues, lo que se firmó como contrato en esa oportunidad. Esta después se encargó de disolver los sindicatos de base. Bien sabemos, designó a dedo quiénes eran los representantes, funcionó los sindicatos que pertenecían a las federaciones y reconoció a quienes le dio la gana, a quienes ya sabemos cómo está haciendo con las elecciones presidenciales ahora. La última vez que se hicieron esas elecciones fue entre el 2001 y el 2005, significando pues que más de 20 años sin renovación democrática del liderazgo sindical de base, de un movimiento que ya como todos decíamos, caracterizado por la democracia sindical plena desde 1960 hasta el 2001. Este impacto brutal, esta ofensiva contra el contrato colectivo también se manifestó en las contratistas, pues, cuando los trabajadores de este sector de contratistas, que son trabajadores temporales, disfrutaban integralmente de los beneficios de la acomodación colectiva, conoció un agresivo plan de flexibilización y precarización laboral con la implantación de cooperativas fraudulentas, ¿no? Que eran las famosas CTA y de empresas de producción social, que los excluía como eran cooperativas, no tenían el régimen de capital privado, por lo tanto eran excluidos del ámbito del contrato colectivo petrolero. O sea, que era una maniobra para evadir el contrato colectivo en el sector. Ahí también ha habido múltiples violaciones también con múltiples figuras para evadir el contrato colectivo y no proteger al trabajador. De allí que ha habido accidentes y muerte de trabajadores y no ha habido pues ninguna respuesta de protección, ¿no? Bueno, podemos decir en resumen que la conversación concluye en un ambiente o sea, que desde estos directivos sindicales nos concluye en un ambiente de incertidumbre y de temor a la represión del patrono PDVSA, quien condena la protesta laboral en colaboración con el Ministerio del Trabajo. Por eso, las penas, el castigo, la desaparición, la prisión preventiva. Después se extienden el tiempo, convirtiendo a los sindicalistas que quedan activos en testigos cómplices de una relación laboral sometida al castigo y a la prohibición de la libertad sindical y al condicionamiento ideológico del patrono. En esta ofensiva, pues ha sido clave el rol de la FUTEP. O sea, la FUTEP ha sido su presidente como su directivo cómplices y han sido pues especie de comisario de PDVSA en la intervención de los sindicatos petroleros de base y siendo también cómplices de la desaplicación integral del convenio colectivo petrolero y la persecución de aquellos compañeros que son disidentes, o sea que no perdonan, tienen que ser incondicionales para finalmente pues terminar con salarios de hambre del sector que era el mejor pagado en la industria, en el sindicalismo venezolano, entre los movimientos de trabajadores. Es decir, que el Estado ha incluso impuesto unos organismos extraños como los consejos de trabajadores, que son organismos ligados directamente a la gerencia para disciplinar y desprestigiar a la estructura sindical para que ésta sea sustituida en un futuro con los consejos de trabajadores como los verdaderos, entre comillas, representantes, y que los sindicatos queden como organizaciones del pasado. Bueno, aquí tenemos entonces el reflejo de lo que ha sido como consecuencia, pues, la destrucción del mundo del trabajo digno en un sector como el petrolero. Bueno, queridos amigos, buenas noches y nos veremos de nuevo próximamente, la semana que viene.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.